Hola.
Vamos
Bien,
a hablar
compañero.
en primera por el primer congreso que se titula Epistemologías del Sur, que es investigar en ciencia, en filosofía y en arte. Esto es a través de la Secretaría de Investigación e Innovación Socioproductiva y el programa transversal de Red Museo Sundap. Por eso estamos ya en comunicación con el licenciado Hugo Aramburo. Hugo, muy buenos días. Paula Maitea y Axel Golbendi te saludan. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Les agradezco por llamar.
¿Qué tal, Hugo? Ya hemos hablado en otras oportunidades,
sí, claro,
con Hugo. Así que este ya es casi un hábitué de esta radio.
Consultamos permanentemente.
Claro, bienvenido. Y eso es lo que nos gusta también, ¿no? Que formen parte del cotidiano de la radio. Hugo, una actividad muy interesante. Vamos a poner en contexto un poquito de lo que se trata. ¿Qué es esto que comentaba Axel? ¿Qué es investigar desde estos lugares?
En la ciencia, en la filosofía y en el arte.
Claro. Un poco tiene que ver con eso, es poner en diálogo modos de producción y de investigación de conocimiento que las ponemos en diálogo, debate. Uh-huh. Primero porque la investigación en general, en la dimensión académica, se interpreta justamente desde el lugar científico. Acá estamos abriendo a entender también la investigación en el ámbito académico desde el lugar artístico y filosófico. Entonces es una triangulación no siempre tenía en cuenta justamente en relación. Y sin embargo se atraviesan, se parafrasean mutuamente. La Universidad de Avellaneda, en este caso desde la Secretaría de Investigación, abre este diálogo-debate. Por eso en cada una de las dos jornadas, que va a ser el martes 13 y el miércoles 14, en el turno mañana, en los paneles de la mañana, van a haber representantes de cada área de conocimiento. Por un lado, científicos, artistas y gente de la filosofía y la historia del arte también.
¿Por qué Epistemologías del Sur?
Porque tiene que ver justamente con epistemes, de estas áreas que estamos hablando. Y estamos hablando justamente de situarlo en nuestra región. ¿Qué nos pasa a nosotros justamente produciendo y tratando de poner en diálogo gente que viene trabajando en estas áreas desde hace mucho tiempo? Incluso en lo científico, gente que cruza umbrales, también entre ciencia y la producción creativa. Uh-huh. Justamente desde el análisis y desde poner en práctica en esos procesos creativos también metodologías que son análogas justamente o utilizadas comúnmente en el ámbito científico.
Hugo, muchos...
Esto es poder poner en diálogo cómo es este tema de investigar. En general, también se interpela al propio artista, ¿no? O sea, a veces justamente los que hacemos producción simbólica no compartimos las matrices de producción. Y que no hay producción sin investigación. Por lo tanto, a veces queda en un halo justamente que tiene que ver con no me gusta la palabra, pero es usada incluso por críticos e historiadores también, el tema del vedetismo del artista. Y la cuestión mística o el halo mágico que lo rodea en función de sus producciones ligadas a una supuesta inspiración. Eso ya, por más que sea de modé, todavía está en el imaginario cultural. Entonces, en el ámbito académico merece, que pongamos en valor cómo resuelven y cómo investigan también en este ámbito del arte y qué es construcción de conocimiento. Entonces eso, no sé qué me ibas a preguntar, te conté.
No, al contrario. Mira, te iba a preguntar más o menos lo que me acabas de responder, porque hay un planteo, y un planteo que viene de muchos años, que es una especie de dicotomía entre el científico y el artista, ¿no? Bueno, las maneras de investigar, la manera de la búsqueda, el buceo hacia nuevas perspectivas, es lo que diferencian, estas ramas, ¿no?, de lo que ustedes hoy están planteando.
Siempre cuando hablo de parafrasearnos, los científicos que logran cambiar paradigmas científicos se permiten una paradoja, que es justamente una herramienta, es un dispositivo usado permanentemente por el artista. O sea, la metáfora la construimos a partir de paradojas, de contradicciones, de cosas que no son, y decimos de otra forma. Entonces, de alguna manera justamente lo que estamos haciendo presente son distintas metas comprensivas abstractas de nuestro pensamiento, digamos. O sea, el pensamiento abstracto tiene líneas que tiene que ver justamente por ahí con un pensamiento más de tipo lógico lineal y otros que usan la divergencia. En esta trama nuestra, digamos, de poder pensar y de construir nuestra visión del mundo es que dialogamos, ¿no? Entonces, esto que por ahí el universo académico se paró durante tantos años, bueno, es mucho más complejo. Los filósofos ayudan en esta complejidad también. Y complejo no es complicación, sino estamos hablando digamos, de un urdimbre que sostiene diferentes hilos, ¿no?
Claro. Hablas de la filosofía, que ayuda a entender estas cuestiones o que aborda y se tocan con estas cuestiones, y se me ocurre en ese campo de lo filosófico, de lo epistemológico, de lo metódico, porque digo, vamos surcando distintos mares que tal vez confluyen en uno mismo, pero se me ocurre también entender esta complejidad sobre las distintas realidades y sobre esos distintos, como vos decías, sobre esas distintas cuerdas que se pueden llegar a entrecruzar como un abanico muy amplio para pensar una epistemología del sur. Digo, ¿es así de complejo, es así, hablando de esa complejidad que vos estabas mencionando recién?
Sí, en esto es mostrar esta trama de distintas epistemologías, ¿no? Entonces, una es lo que tiene que ver con el universo de la ciencia, que ya es complejo, ya es un todo complejo, lo artístico también, y lo filosófico. El tema es poder justamente tratar de esto que parece tan lejano, verlo en nuestro cotidiano. Por eso estamos hablando justamente de lo regional del sur. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Cuáles son los indicadores que tomamos a la hora justamente de producir conocimiento? A la hora justamente de producir nuestro universo simbólico, digamos, en este sentido hablando. Nuestro sentir pensar, como nos dicen los filósofos de los artistas también. Bueno, esto es simplemente ver de qué manera hacemos visible que son dimensiones que cohabitan, digamos, el universo académico. Y esto me parece que es meritorio de parte de la Secretaría de Investigación abrir este diálogo, abrir este diálogo y esta tensión, digamos, entre estas áreas.
Está buenísimo, porque de una manera ampliar esa mirada. Es interesante.
El 13 y 14 de noviembre entonces se va a llevar a cabo el primer congreso de Epistemologías del Sur, que es investigar en ciencia, en filosofía y en arte. Según la estructura de lo que nosotros tenemos como información, el evento está como formado por mesas de ponencias que van a funcionar por la mañana y va a haber paneles de invitados a la tarde. ¿Quiénes son las personas?
Esa relación la invertimos. Están los invitados a la mañana. Ajá. Y los que enviaron propuestas justamente a la tarde.
Bien.
Algo que por ahí quería decir como para ya un poco contarles también quiénes van a estar, es el hincapié está puesto justamente en el proceso, más que en los resultados, ¿sí? O sea, por eso es compartir los modos, habla de hacer presente los procesos de desarrollo, de investigación y de producción, ¿sí?
Y es ahí donde se ve claramente esa apertura y esa mirada amplia sobre la horizontalidad, podríamos decir.
Y compartir un poco la cocina también, ¿no? De cada área. Compartir esa horizontalidad.
Claro. ¿Quiénes, así hace el adelanto, digo, quiénes van a participar de estos foros, de estas charlas, Hugo?
Bien, el martes por la mañana, Alejandro Miroli, que va a hablar justamente de epistemologías, Eugenia Bracconi, que es una artista ceramista, que es bastante experimental y conceptual también, Delimitando el Vacío es el nombre de su ponencia, Alejandra González, que es la codirectora de la maestría de nuestra UNDAP, digamos, de Estética Contemporánea, Pensar en la Propia Lengua, como ella lo titula. Esta mesa de ponentes va a ser moderada por Adriana Jotlender. La mañana del miércoles van a estar Guillermo Matei, que es un doctor en física, Gabriel Gleiman, que es un docente de nuestra casa de estudios también, que es artista plástico, que va a hablar de perceptos y afectos en la construcción de una visualidad, Daniel Sánchez, que es doctor en Historia del Arte de la Universidad de La Plata, que va a hablar sobre la dimensión epistémica del proceso artístico en el entorno contemporáneo. Esta mesa de ponentes la va a moderar Mónica Guariglio, que es docente maestra también. Por la tarde del día martes, hay un grupo justamente de investigadores de la Universidad de La Plata también, Clara Zareto, Valesini, Silvina, Lucía Wood, Jorgelina Quiroga, Pablo Quiroga Branda y Fernando Paduán, la investigación en el campo del arte, análisis de las lógicas de producción en el ámbito universitario. Lucrecia Greco aparece ya con una performance también, como los elementos del Butó, en diálogo con perspectivas críticas de género y decoloniales, contribuyen a pensar problemáticas antropológicas. Flavio Grimbach, que es ceramista y filósofo también, el proceso de producción de Limón al Agua es una producción de él. Y también tenemos otro docente de la casa, que es Fermín Lavaki, junto con Natalie Goldwasser Yankelevich, resultados de una propuesta epistemológica para el análisis de las declaratorias de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos en la Ciudad de Buenos Aires. El lector de esta tarde va a ser Adrián Canchi, que es el director de la Maestría de Estética Contemporánea nuestro. Por la tarde del miércoles, si tengo tiempo, decirles... ¿Sí? Sí. Los ponentes, Silvia Brunelli, con Pensamiento Sintiente, Paula Cristina Vila, que es docente nuestra también, junto con María Pía Latorre, Marcelo Fabián Martínez, Vanessa Paula del Barco, Sangrada Voz, va todo separadito, Sangrada Voz, sería leerlo junto, es una experiencia, una investigación que vienen haciendo este colectivo, que tiene que ver justamente con la vocalidad y las sonoridades, que es lo que me está faltando a mí ahora. Claudia Grillo, que es una bióloga también del CONICET, leninista, en La Plata, una forma de conocer y expresarse desde la interfaz. Ariel Penici, apunte sobre las técnicas de sí y terapias contemporáneas en relación a las últimas transformaciones tecnocientíficas y comunicacionales. Avance de la hipótesis sobre una humanidad post-trágica. También va a haber un cierre con una videoconferencia desde París, Funcionar o Existir Desde, que es un filósofo investigador en neurofisiología, psicoanalista, autor del Cerebro Aumentado, El Hombre Disminuido, El Mito del Individuo, La Época de las Pasiones Tristes, La Singularidad, Vivant, bueno, y otros más, y una presentación del libro, La Salud Inalcanzable, Biopolítica Molecular y Medicalización de la Vida Cotidiana. Flavia Costa y Pablo Rodríguez son los compiladores, y la presentación va a estar a cargo de Paula Rodríguez Soya, que es doctora en Ciencias Sociales, investiga política de la información, relaciones entre biopolítica, medicina, forma de subjetivación, entre otras cosas. Bueno, este es el cierre del encuentro y el lector de esta mesa de la tarde, quien les habla, Hugo Aramburu.
nutrida agenda.
Invitados, entre ponencias.
Variada desde ese eje, todo, claro, ¿no? Sí, porque lo que se van a compartir son los procesos de esas producciones.
Hugo, ¿y esto empieza mañana a partir de qué hora?
Mañana, la acreditación está planteada desde las 9 a las 9:30. Las palabras de las autoridades serán de 9:30 a 10 horas. 10:30 empieza la mesa.
Perfecto.
A 12:30 por la mañana y después 14:00 y 6:30 ambos días a la tarde.
Esto va a ser en la sede de España, en el aula Héroes de Malvinas, ¿verdad?
Exactamente.
Genial, así que seguramente en alguno de esos dos días nos vamos a cruzar, o bien para hablar en algún momento con alguno de los participantes, Hugo, teniéndote como nexo con ellos, para realizar alguna nota seguramente de UNDAP TV.
Exactamente, ahí estaremos mañana.
Buenísimo.
Hugo, se me ocurre, hablando de epistemología, y hablabas en uno de los paneles, va a haber a alguien que verse sobre género, sobre las perspectivas y sobre algunas de estas cuestiones. Digo, y esto casi haciéndolo más a título personal, ¿no? Una pregunta que está vinculada a ese tema. ¿Cómo ves las cuestiones de género? ¿Cómo ves las cuestiones de género en cuanto al lenguaje, a la comunicación? ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, la utilización de el lenguaje inclusivo?
Mira, estamos totalmente en ese trabajo también. Te digo que incluso hasta para la selección de los ponentes y revisar en cada una de las propuestas que estamos recibiendo. Estamos con una lectura atenta al tratamiento que se le, que les dan los que desearon, digamos, participar, y a quienes estamos nosotros invitando también. Me parece que es un tema que está muy bien presente, que los tenemos que seguir trabajando, que tenemos que tener también mucho cuidado de que la universidad sea un poco justamente la que vertebre este análisis, siempre desde una lectura crítica. El programa de red ofrece la apertura de espacios para repensarse, ¿no? Para repensarnos y para leernos, o sea, la gestualidad, la iconicidad, todo lo que está puesto en el cuerpo habla también de esas temáticas y la idea justamente que no se nos escape detalle en el tratamiento. Y además estamos justamente trabajando con el programa de género también, y tratando de articular esta propuesta con otras universidades también, por ejemplo con la Universidad de La Plata. Hemos intentado también el año pasado con el programa de género trabajar con el UNA, está abierta la puerta siempre, hay docentes que están muy activos en este tema también, y me parece que es algo que merita seguir trabajándolo y seguir replanteándolo y posicionándolo. Los modos, los lenguajes, el tipo de código que se va aplicando es perfectible, por lo tanto tenemos que ir viendo paso a paso cómo, dónde, cuándo aplicarlo y de qué manera, ¿no?
Tal cual. Hugo, muchísimas gracias por mi parte, te mando un fuerte abrazo y estaremos viéndonos seguramente a partir de mañana.
Y con otras propuestas también, porque se viene también las guiadas inclusivas de las muestras accesibles también del programa de red que vamos a inaugurar en la semana del 20 en Arenales.
Entonces seguramente volvemos a hablar prontito.
Muy pronto, sin duda.
Bueno, eso va a estar buenísimo, es una muestra táctil cerámica.
Mirá, qué bueno. Hugo, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo grande.
Gracias a ustedes, un abrazo grande.
Abrazo. Estábamos en comunicación con Hugo Aramburu, quien llevará adelante este primer Congreso de Epistemologías del Sur aquí en la sede de España. A partir de mañana, a las 10 de la mañana, comenzarán las mesas aproximadamente. Hugo, participante bastante activo de este espacio
radial. Cuando lo hemos entrevistado en varias oportunidades, tiene una agenda realmente apretadísima, porque ni bien termina esta, ya viene con otra actividad en Arenales, que es lo que estuvo planteando recién al final.
Exactamente, así que va a ser un gusto muy grande poder hablar nuevamente con Hugo o con quien pueda facilitarnos la entrevista vinculado a esta muestra que se va a hacer.
El programa transversal de Red Museos UNDAP tiene una actividad impresionante, ha arrancado en febrero y hasta mediados de diciembre no va a parar con una cantidad de actividades muy diversas.
Bien, andábamos buceando un poco en este primer Congreso Epistemologías del Sur, que se presenta como una propuesta muy interesante aquí en la universidad, ¿no? Un espacio en donde plantearnos algunas cuestiones vinculadas a la ciencia, vinculadas al arte, vinculadas a la academia, a los distintos métodos o metodologías de aprendizaje.
Esta trilogía de la ciencia, la filosofía y el arte. Digamos, ¿no? Visto desde una cuestión muy particular y también la búsqueda de las metodologías para llegar al objetivo, ¿no?
Claro.
Esto es interesantísimo.